estabilidad. Juntos desarrollamos la energía para un futuro mejor. Vive el mundial en Gojomet, donde siempre juegas de local. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Y Temas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Temasled.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Cárculo reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos listos para ir. Estaba anunciando el Departamento de Prensa de Agricultura. Hay urgencia de alguna noticia. Siempre es interesante lo que nos cuenta Cristóbal Perseño. La Copa del Mundo tiene a Argentina como protagonista y ahora enfrentando al sorprendente equipo de Cabo Verde. Así que hay harta actividad, hay movimiento. Tenemos invitados con los cuales establecemos el contacto en estos momentos. Es una hora para acompañarlos con lo que está pasando en todos los frentes. No es mucho, no es mucho, 8 milímetros de agua que podrían caer producto de esta lluvia del fin de semana. Dicen que en el sector costero va a ser de mayor presencia, de mayor peso la caída de la lluvia. Bueno, ojalá que pronto el niño se instale con muchas ganas de hacer pipí para que llueva harto. Ayer en el rompecabezas conversamos largamente con Ezequiel Gallardo, oficial de enlace de USAR Bomberos Chile, virtualmente uno de los capos de los y quizás el más importante director del trabajo de rescate que hacen los chilenos en Venezuela. Nos dedicamos fundamentalmente ayer a escuchar a Ezequiel acerca del dramático rescate de Hernán Gil, quien fue encontrado después de sobrevivir 5 días bajo los escombros de un derrumbe de un edificio. Él estaba en el menos 2, logró sobrevivir y un trabajo fenomenal de nuestro equipo de rescate, digo nuestro, porque estaban los bomberos de Chile allí presentes. Con representantes de otros países se logró salvar una vida y eso tiene un valor incalculable. Ezequiel, te saludo de nuevo con mucho agrado y con agradecimiento por reanudar este diálogo que quedó con algunos temas pendientes.
Hola Pedro, te saludo desde La Guaira y permíteme la libertad de corregirte. Yo no soy el líder del equipo, soy solo el oficial de enlace y junto a mí hay otros 44 rescatistas que han dejado la piel en el terreno y juntos estuvimos haciendo este rescate tan bonito que pudimos salvar una vida como todos, como eslabones de una misma cadena.
Lo dije virtualmente, lo dije que era... Oye, Ezequiel, ¿cómo es el panorama cuando ha pasado ya un periodo largo de 10 días y un poco más de los terremotos? ¿Cómo es el panorama en La Guaira y en general en Venezuela? Porque se habla de saqueos, se habla de que de pronto militares actúan como delincuentes, como atracadores profesionales, que la tensión es muy grande en Venezuela, que incluso los rescatistas han sido tratados de espía. Es el global. Cuéntame, ¿cómo está el panorama?
Mira Pedro, este es un desastre en un país de Latinoamérica, con todo lo que esa definición conlleva. Efectivamente, cuando el equipo de bomberos de Chile arribó, había un poco de desorden, más bien basado en la falta de cultura sísmica que tiene este país, porque no tienen la misma cantidad ni frecuencia de sismos que tenemos, por ejemplo, en Chile. Creo que te comentaba que el tráfico el primer día que estuvimos en La Guaira fue muy grande y estuvimos en un tránsito que normalmente nos toma 25 minutos para movernos dentro de La Guaira. Estuvimos 3 horas con nuestro camión cargado y con todo nuestro personal arriba del bus, sin poder movernos porque había mucha gente tratando de ayudar. Y esto también hablaba un poco de la cultura sísmica y de que hasta ese momento el tránsito dentro hacia La Guaira era no estaba bloqueado, era un tránsito libre. Entonces la verdad es que comparado con las medidas que se toman en Chile cuando tenemos desastres de este tipo, como por ejemplo el estado de excepción o los toques de queda, la verdad es que yo he visto que son medidas más bien flexibles en comparación con Chile. Por ejemplo, no hay toque de queda, ningún día hemos tenido toque de queda. Sí se limitó el tránsito desde Caracas hacia La Guaira y eso por supuesto mejoró el tráfico. Ahora, respecto de la relación con la autoridad y con la policía venezolana o el ejército, me pierdo un poco en con qué fuerza armada nosotros nos estamos relacionando. La verdad es que ha sido una buena relación, ellos nos entregan seguridad constantemente, además la coordinación de los equipos USAR cuenta con el respaldo del gobierno de Venezuela. Entonces, cuando la célula de coordinación, que es este organismo que nos entrega las tareas a los grupos USAR, compuesta por propia gente de los grupos USAR, esta asignación de tareas está respaldada por el gobierno de Venezuela. Entonces, la verdad es que más bien hemos estado en coordinación más que en alguna otra cosa, como han salido algunos trascendidos. Pero respondiendo a tu pregunta, en general, esto sigue siendo un desastre. Estamos en un desastre natural de un país latinoamericano. ¿Qué significa esto? ¿O qué te quiero decir? Tenemos algunos sectores de la ciudad que están más o menos funcionando con normalidad. Vemos que el comercio funciona, los semáforos funcionan, electricidad, agua potable. Y hay otros lugares con devastación total, manzanas completas en el piso, edificios colapsados completamente, pero muy probablemente por la tasa de ocupación que se esperaba, lugares donde probablemente hay muchos muertos. Y todo eso sigue ocurriendo.
Ezequiel, a esta altura del camino recorrido, ¿existe la esperanza, la ilusión de encontrarse con algún sobreviviente bajo los escombros?
Mira, nuestro equipo médico, liderado por el doctor Bogna, nos decía que las publicaciones de salud académica hablan de máximo 9 días de sobrevida. Estamos llegando ya al límite, no hay evidencia documental, científica, de sobrevivir más tiempo. Efectivamente hay algunos casos documentados por medios de comunicación o historias de más días, pero 9 días aparentemente es el límite científico de una persona que está sin hidratación y sin alimentación atrapada en una estructura colapsada. Entonces, tristemente, estamos llegando al final. Entiendo que hay algunas operaciones de búsqueda y rescate en este momento activas con algunos grupos USAR que están en terreno, pero no tengo claro si tienen confirmación de vida o no. Muy probablemente vamos a pasar a la etapa de recuperación de cuerpos.
¿Y ustedes hasta cuándo tienen programado quedarse en Venezuela para apoyar a la gente que vive esta trágica situación?
Bueno, nosotros hasta hace poco rato estábamos en terreno haciendo todavía algunos sitios de revisión que se nos estuvieron asignando, pero ya comenzamos el proceso de desmovilización porque el día sábado se completan nuestros 10 días operacionales. Así que vamos a volar muy probablemente mañana por la mañana en un avión de la Fuerza Aérea de Chile rumbo a Santiago.
Queda la tranquilidad de haber entregado todo y de jugarse el pellejo con una generosidad enorme para salvar por lo menos a Hernán Gil y lo que ha conmovido al mundo. Con eso yo creo que ustedes, sí, por todo lo demás que han hecho, se pueden volver a casa tranquilos, diciendo misión cumplida.
Sí, por supuesto, Pedro, y nos vamos con mucho más que solo el rescate de Hernán. Quizás el rescate de Hernán fue más mediático, claro, pero nosotros claro. Pudimos participar de este sistema. Efectivamente, en la práctica fue el rescate que nosotros realizamos y lideramos, el de Hernán. Pero como respondemos como sistema en este momento, en el momento máximo llegamos a ver 60 equipos internacionales trabajando en conjunto para hacer los rescates. Si estos rescates no fueran coordinados, todo ese esfuerzo de los 60 equipos sería muy ineficiente porque muy probablemente visitaríamos los mismos sitios, habrían sitios que no se visitarían. Entonces, toda esta coordinación de ayuda humanitaria que está muy bien estructurada, tú te sorprenderías si vieras todos los formularios que tenemos que llenar y todo, tenemos todas las aplicaciones en el teléfono, sistemas digitales, todo eso tratando de que este esfuerzo, que además tiene un tiempo acotado, que solo dura más o menos 7 días de poder encontrar gente viva, lo hacemos de manera muy profesional, equipos de todo el mundo, y aquí el equipo chileno pudo aportar en lo práctico con rescates, pero también entregando toda la evaluación que estuvimos haciendo durante los otros 7 días, donde también pudimos proveer asistencia técnica a rescates que ya se estaban realizando con nuestro equipo médico, asistencia técnica con nuestro equipo de ingenieros. Entonces, por supuesto, nos vamos con la sensación de que hicimos un trabajo profesional, que cumplimos con lo que nos encomendó el pueblo de Chile en esta apoyo humanitario hacia el pueblo de Venezuela, y por supuesto, como buenos bomberos que somos, quedamos disponibles para la siguiente emergencia.
Qué linda declaración de principios la que estás haciendo, Ezequiel. Y me imagino que el vínculo que han establecido con equipos de rescatistas de todo el mundo también es muy beneficioso para aprender, para intercambiar conocimientos y para seguir avanzando en una tarea tan noble como esta de salvar vidas.
Absolutamente. Mira, te voy a contar un dato que no se lo he contado a ningún otro medio. Nosotros en general trabajamos, siempre nos entrenamos con los equipos que están en la misma categoría que nosotros, que es la clasificación ISAAC, que es este organismo de Naciones Unidas que organiza la respuesta en rescate urbano, en estructuras colapsadas y atiende estos desastres. En América hay 2 equipos en Estados Unidos, el equipo de Chile, el equipo de Colombia y el equipo de Ecuador. No hay más, esos son todos. Si yo te hubiera contado esto hace 10 años, no había ningún equipo. El primer equipo latinoamericano fue el chileno, antes solamente estaban los 2 equipos americanos. Y todos estos equipos que yo te acabo de mencionar trabajamos bajo el mismo estándar y hacemos ejercicio juntos, nos encontramos de vez en cuando, hay varias instancias durante el año, entonces nos conocemos. Y claro, quizás no es el mejor escenario para reencontrarse, pero cuando por ejemplo llega el equipo de California, me encuentro con gente con la que yo entrené, gente que eran mis compañeros de curso de algunas formaciones de coordinación que yo tuve en California, y entonces estos lazos que se generan previamente en pos de salvar vidas, por supuesto que se ponen en práctica. Y el equipo de Los Ángeles, California, que tiene denominación USAID 2, ese equipo nos escribió en algún momento y nos dice, oye, tienen disponible su componente de búsqueda, que son nuestros 2 expertos buscadores con los equipos. Y yo le digo, sí, lo tenemos disponible, porque me dice, sabes que estamos trabajando en un sitio donde nuestro equipo de búsqueda detectó algún movimiento, pero nos encantaría trabajar con para poder trabajar en conjunto y hacer una triangulación más rápida. Entonces, ese tipo de colaboraciones que van en pos de la ayuda humanitaria se consiguen dado que nosotros pertenecemos a este sistema internacional en donde el Estado de Chile se la jugó en algún momento por decir, vamos a certificar un equipo internacional, y nos metimos en todo este mundo de poder dar una ayuda humanitaria. Más allá de la buena voluntad, damos una ayuda humanitaria profesional.
Me doy cuenta que hay mucha preparación, mucho esfuerzo. Antes de se hace un trabajo largo y difícil para poder llegar en condiciones a enfrentar instancias inesperadas en primer lugar y trágicas más encima. Ezequiel, buen retorno a Chile. Ha sido realmente muy, muy, muy bueno, muy importante establecer este contacto que vive en 2 días distintos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Pedro. Te agradezco este espacio en el que Bomberos de Chile podemos contar esta función que hacemos, porque es tan esporádica que la vuelve un poco desconocida, así que te agradezco la vitrina que nos puedes dar.
Perfecto. Ezequiel Gallardo, desde Caracas, desde Venezuela, conversando con nosotros respecto a lo que ha pasado con este doble terremoto brutal que ha afectado a un país hermano. Hablemos de Universidad Autónoma, sí, porque con sentido social, investigación e innovación en la Autónoma construyen futuro con titulados que cambian titulares. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Dice y Banco Security fueron reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. Descubre también el jefe Gaudran, que nos acompaña hasta ahora, todos los días, haciendo el rompecabezas, el sabor particular, el toque Enrojamet con el código rompecabezas y recibe 50 giros gratis. Vive el Mundial Enrojamet, donde juegas de local. Antofagasta Minerals. En Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Temas LED. Temas LED es iluminación LED con respaldo y confianza. Temasled.cl. Toda la información que tú quieres está en nuestra plataforma en internet. O visita el showroom de Avenida Mata 227. Temasled. Temasled.cl. Especialistas en iluminación. Está empatando Argentina 0 con Cabo Verde. Siempre sorprende este equipo africano con sus actuaciones frente a los gigantes del fútbol mundial. Vamos a hablar con Nicolás Pino, quien apunta a llegar a la Fórmula 1, un deporte que en Chile alcanzó una notoriedad muy, muy particular en los comienzos de los años 80, cuando el gran Eliseo Salazar nos hacía levantarnos muy temprano para seguir la Fórmula 1, porque allí estaba Eliseo compitiendo con las grandes escuderías del mundo. Este es un momento clave en la vida de Nicolás Pino, el piloto chileno. Avanza en conversaciones para integrarse a la Fórmula 2, que es uno de los escalones previos más importantes para poder llegar a la Fórmula 1. Nicolás, gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Hola Pedro, ¿todo bien? ¿Tanto tiempo?
Sí,
aquí ya preparando las maletas para viajar.
¿Para dónde nos vamos?
Nos tocó una carrera en Italia, estuve un par de días en Chile, donde pude acompañar esta vez el estudio, pero una carrera y después de vuelta para acá seguir trabajando.
¿Carrera de qué categoría es en la que vas a participar?
Son carreras de prototipos para mantenerse en ritmo y soltar las manos.
Soltar las manos, qué buen término. Los prototipos vendrían siendo algo muy lejanamente parecido a un turismo carretera, o no nada que ver.
No, son autos específicos para hacer carreras de 24 horas, son más rápidos que los turismos carretera. Es un intermedio, digamos, entre la Fórmula 1 y carreras de resistencia, básicamente.
Bueno, ¿y cómo andamos? Hablamos de Fórmula 2 y Fórmula 1. Muy empinada la escalera, es muy difícil, Nicolás, que te instales entre los más importantes pilotos del mundo.
O sea, nosotros hoy ya estamos en las grandes ligas, tanto en la carrera de resistencia, como 24 horas de Le Mans, como Daytona, y también estuvimos todo un año trabajando en la Fórmula E, y hoy día solo nos falta este paso, que es la Fórmula 1, para completar las tres grandes ligas, y para allá vamos, como toda la vida, difícil, pero si no fuera difícil, todo lo estaría haciendo. Hoy día estamos con un plan muy enfocado para poder dar ese salto, porque al final del día, si uno tiene la oportunidad de poder llegar a lo más alto y no lo tomaste, dejaste de ser deportista de ese minuto porque te rendiste. Es chance no tomada, es lo peor que uno puede hacer.
¿Qué edad tienes tú, Nicolás?
21.
Estás muy joven todavía como para pretender a cosas grandes. ¿Tienes tiempo?
Hay tiempo, pero todo tiene que ir paso a paso.
¿Cuál es la idea para este año 26 y para el próximo 27? ¿Cuál es el cronograma que tu equipo tiene diseñado para ti? ¿Cuál es la idea? Tú dices, es un camino difícil, es una escala difícil también de subir. ¿Cómo vamos? ¿A qué altura estamos? ¿Qué nos falta para poder instalarnos en la Fórmula 1?
O sea, todos los proyectos, ya los proyectos, porque el talento hoy día en cualquier disciplina o en cualquier trabajo, yo creo que no es suficiente. Para poder llegar a la Fórmula 1 se requiere un buen proyecto, ligas, en cualquier disciplina, solo
un buen equipo.
Un muy buen equipo, y hoy día ya estamos trabajando con los mejores. Van a salir noticias en el futuro que hoy día estamos trabajando y planteando, para dejarte ahí con el entusiasmo. Para
los mejores, cuando tú dices los mejores, ¿son chilenos o son agentes internacionales que trabajan?
Todo es desde afuera, todo es desde afuera. Obviamente tenemos equipo acá en Chile que nos ayuda en especial para poder trabajar con las marcas, para poder diseñar el trabajo que se va a hacer acá en Chile. Pero hoy día estamos trabajando en tener el mejor equipo posible en todas las aristas que uno se puede imaginar. Hoy día también trabajando tanto en apoyo político, ni a político no me refiero, solo en
sí.
Me refiero a el apoyo político interno de las carreras. Para esta liga es muy político todo. No son pocos pilotos los que llegan a subir, son Fórmula 1, son 22 plazas. Y además, porque para llegar acá uno se requiere el mejor proyecto, o sea, uno necesita representar una región, una cultura, y para eso tener el apoyo de un país detrás es fundamental. También la fanaticada, hoy día estamos trabajando en cómo poder sumar a más personas, a más fanáticos, a que estén detrás, porque al final eso es lo que hace atractivo un proyecto de este estilo. Y de eso estamos trabajando hoy día, por eso es que he estado un par de días en Chile, súper intenso. Ahora vuelo a Europa y vuelvo a Chile inmediatamente para poder seguir trabajando esto, porque los plazos son cortos y hoy día estamos muy bien encaminados para poder llegar allá.
¿Dónde y cuándo corres en Italia, me dijiste?
Este fin de semana. O sea,
llegas encima de la carrera. Estamos a viernes. ¿Cuándo te vas? ¿Ahora en la noche hoy?
Ahora en la noche. Parte ahora en la noche el vuelo. Un par de días ya para aclimatarse y después termina la carrera y vuelvo de vuelta a Chile.
Sí, pero esa es la carrera, ¿cuándo es? ¿El domingo?
El domingo, sí, parte de todo el jueves hasta el domingo y después de vuelta el lunes.
¿En la próxima semana o esta?
O sea, la próxima semana.
Sí, claro, yo sé cómo va a llegar el sábado y va a correr el domingo, imposible,
no hay que. Todo hay que hacerlo bien, hay que llegar bien preparado. Yo siempre he dicho que la carrera más importante es la que viene.
¿Y cuál es la idea? ¿Cuándo podríamos tener a Nicolás Pino en la Fórmula 1?
Fórmula 1, yo creo que en 2028 ya vamos a estar ahí.
Ese es el compromiso que estableces hoy con la gente aquí en nuestro país. Hace falta que te conozcan un poco más, que la televisión transmita alguna carrera tuya. Que eso me parece que puede ser muy importante.
Exactamente, todo el apoyo posible es bienvenido, y para poder seguir avanzando hoy día tenemos que trabajar en todo lo posible, y en eso estamos de cabeza. Sabemos que es muy difícil, se requiere todo el apoyo para poder seguir avanzando, y por eso que hemos estado diseñando un plan paso a paso sin saltarse en ninguna etapa y hacerlo bien, porque ir a una carrera de este estilo intentando hacerla heroica no funciona. Porque para poder estar en este nivel no tiene que hacer las cosas bien.
Es cierto. Y con un muy buen equipo detrás, como tú has dicho. Ojalá que tengamos un nuevo gran piloto en la Fórmula 1 como ocurrió con Eliseo. ¿Por qué no?
Así es.
Un gusto conversar contigo. Buen viaje a Europa y éxito en este desafío que hay en Italia.
Muchas gracias y ojalá la próxima que canse los tiempos y el estudio.
Perfecto. Un abrazo. Un hombre que está recién dándose a conocer en los medios, está enfrentando un desafío brutal como es el de llegar a la Fórmula 1. Esa es la meta y hay que pelear por alcanzarla. No es fácil, son 22 puntos y los que llegan defienden esa posición, ese puesto, pero con dientes y muelas a velocidades a veces casi increíbles. Es el mundo fascinante de la Fórmula 1, representado por la ilusión de Nicolás Pino, un piloto chileno que pretende llegar a esa categoría. ¿Qué lío esto de los pasaportes? ¿Saben? ¿No puede usted cuando uno va a viajar se enreda con el pasaporte, que no se me vaya a olvidar que si tengo la visa o no tengo la visa? En fin, hay todo un mundo detrás de los pasaportes Vamos a conversar en un par de minutos con Omar Morales, director nacional del Registro Civil. Son las 6 de la tarde, casi ya marcando 27 minutos. ¿Les parece que nos encontremos con otros oficiadores?
Si la vecina sube, baja la nueva app de Shell. Agrega tu tarjeta a la nueva app Shell. Y los miércoles de abril obtén 100 pesos de descuento por litro en combustible. Pagando con tus tarjetas de crédito de Chile a través de la app. Un beneficio exclusivo para clientes de Chile. Conoce más en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser de Chile.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Cómo vas hoy?
Más genio, cansada,
achesado,
pegada,
más que en otra,
respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte en la calle, puro o entrar. H, vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. ¿Cómo vas hoy?
Más genio,
cansada,
achesado,
pegada,
más
que en otra,
respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte en la calle, puro o entra. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Estamos armando un rompecabezas de agricultura con Pedro Servidor. Argentina está ganando por 1-0 a Cabo Verde. Acaba de convertir el primer gol. ¿Quién lo hizo? Se imaginan ustedes, ¿no? Lionel Messi. Impresionante la calidad del delantero argentino, quien realmente sin ángulo abortivo una pelota por la zurda y con la lengua izquierda la pone contra el segundo palo. Yo si tengo una vara más ahí lo voy a decir, porque fútbol es eso, opinar. Nadie tiene la verdad, nadie tiene la razón. Pero todos tenemos puntos. Uno tiene que expresar los gustos sin miedo. Por eso el fútbol permite, además, que uno se enoje, pero todo pasa en la discusión futbolera. A mí me parece que comparar a Messi con Cristiano Ronaldo es un atrevimiento sin nombre. Eso es lo que yo pienso. Que hay demasiada distancia entre uno y otro. Ustedes saben por cuál voto yo, por Messi. Sin discusión, dejemos el fútbol durante un ratito para hablar del pasaporte chileno con Omar Morales, director nacional del Registro Civil. Don Omar, buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro. Muchas gracias por la posibilidad de poder conversar con usted y llegar a todos sus auditores.
Hablemos un poco del pasaporte chileno, que se considera como el título que le pusieron en la crónica, que me ayuda a mí a conversar con ustedes, el más poderoso de América Latina, y en un reconocido índice mundial, es donde aparecemos tan bien ubicados. ¿Me puede contar de esto?
Sí, por supuesto, estamos muy contentos porque nuevamente somos reconocidos por este importante y prestigioso fuente de que evalúa a nivel mundial el nivel de los pasaportes, el Global Passport Index 2026, el cual efectivamente nos posiciona nuevamente, reitero, esto es consecutivo, como el pasaporte más poderoso de Latinoamérica, en todo lo que son los niveles de seguridad, de presencia y, por cierto, de posibilidad de ingresar a los países sin necesidad de una visa previa.
Estamos en el lugar número 46 a nivel mundial, con Brasil número 49, Argentina 52 y Uruguay 53, o sea, a países grandes, importantes, los superamos en cuanto a la seguridad que significa andar con el pasaporte chileno. ¿En qué se traduce esto, por ejemplo, cuando uno llega a otro país, Omar?
Bueno, don Pedro, aquí estamos en presencia de quien le ha otorgado poder salir del país y tener que ingresar a Estados Unidos. Tenemos visa waiver, el único país de Latinoamérica con visa waiver. Pues que vamos a Europa. Usted al ingresar a Europa hoy día ya no necesita pasar por las casetas de policía internacional. Usted directamente puede ir a la esposa con nuestro pasaporte. Usted lo presenta en el lector y se abre la esposa y uno puede ingresar. ¿Por qué? Porque es parte de la capacidad electrónica de fidelidad y de los componentes de seguridad que nos permiten determinar que usted es la persona que efectivamente está en posesión del documento y que no tiene una orden internacional de búsqueda y que efectivamente puede viajar a los países sin necesidad de una visa.
Ya le voy a preguntar sobre esto, pero quiero ir por parte, porque usted nombró a la visa waiver. Somos el único país de América Latina que tenemos la visa waiver. Le explicamos a la gente qué significa esto de tener esta facultad, este permiso, entre comillas, para ingresar a Estados Unidos.
Sí, es un importante beneficio que tenemos las chilenas y los chilenos, de poder ingresar a Estados Unidos sin necesidad de ir al consulado, de sacar una visa, de pedir una cita. Es un proceso que es largo, porque efectivamente son muy pocas horas que se dan para la atención presencial. Hoy día usted puede hacer el ingreso a Estados Unidos, lo puede realizar a través de una gestión electrónica. Y esa gestión electrónica, es decir, meterse en la página de la ESTA o Visa Waiver, como le decimos en Chile, que permite que usted se inscribe y automáticamente el sistema electrónico lo autoriza a usted y el pasaporte queda con todas las autorizaciones y visaciones legales del gobierno norteamericano. Usted al llegar al destino va a poder ingresar tranquilamente, no va a tener la preocupación de si tiene o no autorización. ¿Por qué, don Pedro? Porque el gobierno norteamericano está interconectado a través de la policía, PDI y registro civil, para primero saber que no es usted, saber que no tiene una orden de aprehensión, que no tiene elementos que el gobierno norteamericano ha definido que no son válidos para el ingreso al país. Eso demuestra que esta interconexión que a usted le permite al tomar el vuelo, ya saber que va a poder ingresar. Si no, la línea aérea no lo autoriza a su desarrollo.
Yo he visto que hay gente que cuando llega a hacer el check-in, como se dice, el chequeo para poder pasar por policía internacional y abordar el avión, ahí cuando uno pide el asiento y dice: no, señor, usted no puede viajar por avión. Sí. Así que todo esto queda solucionado cuando tiene uno con la visa waiver, puede avanzar y llegar a Estados Unidos. ¿Cómo entra? ¿Tiene que pasar por algún aparato tecnológico o por algún control de policía? ¿Cómo es?
Bueno, el ingreso a Estados Unidos, la tradicional es que están las casetas de ingreso, pero hoy día lo que ha establecido Estados Unidos, su ingreso es una modalidad electrónica de ingreso. Usted llega, baja del avión, ingresa al sector de para llegar al acceso, y hay unos tótems en que usted se presenta, pone su pasaporte en ese tótem y coloca su cara, y sea usted, inmediatamente el sistema lo registra y le da un OK para que usted, y le da un ticket para que usted avance. Ya no tiene que pasar, ya no le tiemblan el pasaporte, no es como antes. Ahora es automático el ingreso, usted le da ese ticket, usted pasa, y hay un guardia que le dice OK, y le recibe el ticket, y usted avanza y pasa a retirar su maleta, y así se puede
ingresar. O sea, se evita las colas largas, que a veces duran como media hora.
Sí.
Y las discusiones con los policías, etcétera, siempre había gente que de pronto sufría algún altercado. En cambio, ahora toda información electrónica confirmada para los chilenos que viajamos en algún momento a Estados Unidos.
Así es.
Oye, y lo otro, en Europa usted dice que en Europa también hay facilidades para ingresar. ¿Es más o menos similar a los Estados Unidos el procedimiento?
Es exactamente el mismo procedimiento, lo que yo le indicaba. Nuestro pasaporte tiene, usted no lo ve, pero el pasaporte físicamente tiene inserto un chip y un sistema que se denomina un sistema electrónico. Usted al llegar tiene dos accesos, lo que normalmente llaman a los comunitarios o miembros de la comunidad europea, y el acceso para los extranjeros. Sí. Pero además están unas esclusas, una esclusa digo porque se abre una puerta, usted ingresa, se cierra esa puerta, hay un chequeo de escáner y luego se abre la otra puerta y sale. Y ese, si usted se fija, tiene en la parte superior una bandera. Está la bandera norteamericana, está la bandera canadiense, está la bandera mexicana y la chilena. Son los países que tienen acceso directo a la comunidad europea a través de esta esclusa sin tener que pasar igual por el tema de la caseta.
O sea, tiene los mismos derechos de un comunitario.
Así es. Es de verdad porque un reconocimiento a que las capacidades tecnológicas y de lo que está dentro del pasaporte, es decir, no es solo el documento, que es un documento que no puede ser falsificado porque no está hecho en papel, es una fibra de carbono, que además usted no hay una fotografía física que se pega como era antes, no, aquí hay una impresión digital láser que si usted trata de hacer cambiar la foto, esto se destruye, tiene tres niveles de seguridad, por lo tanto, efectivamente esto permite saber que ese pasaporte es un pasaporte legítimo y luego que además los antecedentes, el historial de las personas no tiene antecedentes delictuales y por lo tanto si llega a detectar algo, claro, usted podrá llegar, pero lo pasarán a un lado y un policía amablemente lo atenderá.
Perfecto. Román, ¿y qué rol juega el Servicio de Registro Civil en todo esto que nos ha contado tan auspicioso para nosotros los chilenos? Nos sentimos orgullosos de esto que estamos conociendo a través de su narración.
Bueno, la gran ventaja que tiene Chile es que nosotros tenemos primero un sistema registral que es muy robusto. ¿Qué significa esto? Pero lo sabrá, o sea, todo niño o niña que nace en nuestro país no sale de la clínica o del hospital si no está inscrito en registro civil, que ya no sé, nosotros al momento de nacer se le asigna un número que es nuestro, nosotros decimos normalmente RUT, pero es el RUT único nacional. Que es el que a usted lo identifica para toda la vida. Eso se llama tener una cultura registral en la cual nos permite decir, esta persona, a continuación de su inscripción, sabemos quién es, dónde vive, quiénes son sus padres, cuál ha sido su historial de vida, porque llevamos nosotros en registro civil todo lo que son los diferentes registros, por ejemplo, del registro penal. Si usted ha caído detenido, si usted tiene una orden de aprehensión, si usted tiene una sentencia de un tribunal, lo llevamos nosotros como registro y cruzamos la información. Por lo tanto, cuando usted va a una oficina nuestra a sacar su cédula o pasaporte en este caso, a usted le tomamos una fotografía que está unida a sus huellas dactilares y a su historia de vida. Y eso es muy poderoso porque hay muchos países en Latinoamérica y por eso no pueden acceder a visa waiver porque no pueden asegurar que la persona que está frente a usted y con un pasaporte tiene un historial de vida que permita acceder a ese país sin una visa.
En Europa, por ejemplo, cuando llega a España, Italia, Francia, ¿tiene ventaja respecto a cualquier otro país sudamericano? Por ejemplo, le quería preguntar algo que me hicieron la pregunta y yo no lo tengo claro, no sé si le podemos ayudar a esta persona que me preguntó, que me dijo, yo soy comunitario, mi señora no. Mi señora puede pasar por la misma fila, o sea, presentar su pasaporte junto al mío, frente al mismo agente, si es necesario.
No, en ese caso, si ella no es comunitaria y va a pasar por caseta, tiene que ingresar por la fila de los no comunitarios. Yeah. El caso del señor que es comunitario, él pasará por la fila de comunitarios. Pero hay una tercera opción, que son las esclusas de ingreso a los países de la comunidad europea de Europa. Esas esclusas permiten a usted, solo los que tienen documentos de la comunidad europea y documentos como el nuestro, que son electrónicos, que permite esta acceso, y como le comentaba, Estados Unidos, Canadá, México y Chile pueden acceder a través de esa tercera vía, y ahí puede ser comunitario como no comunitario. Y
muchas gracias, Chile. Muchas gracias, don Omar, muy gentil, éxito para el registro civil.
Muchas gracias, don Pedro, un gran saludo. Muy bien.
Nos ha explicado muchas cosas que tienen que ver con el pasaporte. Es importante, y no que se te quede en la casa con el pasaporte cuando viaja, sobre todo a Europa, Estados Unidos, porque aquí en América Latina se viaja con la mayoría de los países con el carnet de identidad. Está ganando Argentina por 1-0, son las 6 de la tarde con 42 minutos. De reojo, Pancho Sagredo, como los cowboys, con un ojo mirando la tele y el otro preocupado de lo que le preguntamos nosotros, si entra a la cancha para hablar de estos momentos finales de la ronda de 32. Ya estamos listos para entrar a la ronda de 16. Esta noche termina todo con un partidazo. Colombia con Ghana. Así que en eso estamos, querido Pancho.
Hola Pedro, sí, ¿cómo estás? Minuto 42 en Miami, Argentina. Lo ganó 1-0, pero con mucha tranquilidad. Gol de Messi para variar, golazo. Sigue siendo el goleador histórico por ahora de las Copas del Mundo, y además es el goleador también por ahora de este Mundial. Un gol más que Mbappé. Y Argentina no ha pasado ningún sobresalto. Tampoco ha tenido 50 oportunidades de gol, pero tiene el control de la pelota. Me parece que ha habido una sola aproximación en que no hubo peligro, pero que los hombres de Cabo Verde se acercaron al área del Diego Martínez, así que muy, pero muy tranquilo, como se esperaba hasta ahora, este 16avo de final para Argentina, que de pasar, cosa que debería ocurrir, va a enfrentar a Egipto, que tenía un partido infartante, y ganó por penales a Australia, empataron 1-1 en el tiempo reglamentario y en la larga, y después fueron a penales y fue 4-2. No perdió ningún lanzamiento penal el cuadro africano, y los australianos fallaron dos veces, incluso un cambio de arquero, el técnico australiano se la jugó a los Rambo Ramírez y Josip Morón, ¿te acuerdas? En Kobe,
sí,
bueno, cambió de arquero antes que empezaran las definiciones, pensando en que parece que el arquero suplente era un buen atajador de penales, no atajó ni uno.
Lo ganó Colo-Colo la serie con un penal medio pifiado de Jaime Pizarro, ¿te acuerdas?
Exacto.
Que estaba transmitiendo en Chile ese partido.
Tapó uno Ramírez, y se le resultó. Me acuerdo que salió muy, muy enojado Morón cuando entró el Rambo, pero bueno, a ellos sí le resultó. Hoy día el técnico australiano no. Así que de esta forma, Egipto va a enfrentar al ganador de Argentina, Cabo Verde, es decir, va a ser Argentina. Y en la tarde, tú lo decías, o sea, en la noche, tú lo decías, un muy buen partido para jugar Colombia con Ghana, 9:30. Me parece que Colombia es favorito. Se va a jugar en Kansas City, pero bueno, gana equipo africano, han andado bien los africanos, no les ha alcanzado, salvo a Marruecos, a Egipto, para meterse la mayoría en octavo de final, pero han dado que han hecho trabajar a rivales que en teoría eran más potentes por plantel, etcétera.
Hay algunos que han tenido un cacho de mala suerte, como Senegal, por ejemplo, que merecía más de lo que recibió como premio.
Me parece que Senegal estaba para el 3-0, terminó perdiendo.
Sí.
Cuando gana 3-2 con Bélgica, y creo que lo de Sudáfrica, muy apretado con Canadá, terminó perdiendo. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Copa de Marfil también en un primer tiempo tendría que haber cerrado. Bueno, el fútbol es así, son 90 minutos, hay que estar preparado para competir. Esos son partidos donde no solamente hay que jugar bien, hay que tener buen equipo, sino que hay que saber competir, porque la presión es mucha, porque se generan ambientes tensos. Por ejemplo, todo lo que se ha hablado, Pancho, en torno a los llamados de los grupos mafiosos mexicanos, de los cárteles mexicanos, para intimidar a los jugadores ecuatorianos. No sabemos si es verdad o no, pero son todas cuestiones que van dándole un ambiente al partido de los jugadores, querámoslo o no. No la requisan los celulares y reciben, absorben este tipo de información.
Bueno, es en la época de las redes sociales, está mucho más expuesto a los jugadores, y la gran mayoría están conectado 100%, no, no se desconectan durante el Mundial. Fíjate que ya están armadas la mayoría de las parejas de octavo de final: Paraguay, Francia, Panamá, Marruecos, Portugal, España, Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Noruega, México, Inglaterra, y va a ser Egipto, Argentina, y hay que ver si es Suiza, Colombia o Suiza, Ghana.
Empieza el Mundial de verdad. Ahora empieza el Mundial de
Panamá. Ahora, Argentina se le dio el cuadro de una manera que no es culpa de ella, porque este partido debía haber sido con Uruguay. Si Uruguay era segundo de su grupo, que era la lógica, Argentina jugaba contra Uruguay, debía hacerlo con el Cabo Verde, y eso no es culpa de Argentina.
Por eso es un absurdo decir que la FIFA le organizó el calendario a Argentina, porque no, como tú dices muy bien, podía jugar incluso con España o con Uruguay, dependiendo de cuál de los dos era segundo.
Exacto. Pero Uruguay no hizo la pega, fracasó y termina jugando con Cabo Verde.
Y mañana,
sí, mañana la cartelera: Canadá, Marruecos a la 1, Paraguay, Francia a las 5, y el día domingo, así vemos todo el fin de semana, va a estar jugando Brasil, Noruega a las 4, México, Inglaterra, muy buen partido entre la Azteca, a las 8 del domingo.
Oye, Pancho, el reclamo mundial, nos robaron. La prensa croata, pero muy, muy dura contra la FIFA y contra todo, contra el VAR. Ya sabemos cómo perdió Croacia en un final terrible, dramático. ¿Qué piensas tú de todo esto frente a Portugal?
Pienso que si nos hubiera pasado algo hacia nosotros, nos estaríamos cortando las venas, pero la pelota tiene un chip. Y ese chip le avisa al VAR, a los árbitros centrales, si entró en el arco o no, se traspasó una línea o si hubo un roce. Y la pelota indicó que hubo un roce que puede ser imperceptible para la vista. El jugador croata que estaba offside cuando llega el empate en los descuentos para empezar el alargue. Así que a llorar a la FIFA, ¿no? Me parece que está bien anulado el gol, si es que la tecnología indicó que había existido ese roce.
Hay muchos que piensan que fue un gol legítimo el de Croacia, y se habla incluso de que si la pelota rozó el cabello o no, también ameritaría una interpretación por parte de los árbitros y no solamente quedarnos con el chip que tiene la pelota. Yo, pero a propósito del chip, creo que para muchos casos tiene que ser revisada la validez de la muestra, Pancho. Que no se puede quedar con que un zapato está 10 centímetros delante del otro, y un hombro está más inclinado que el otro.
Yo insisto que si nos pasaba a nosotros, esto nos cortamos la pena, pero yo te voy a decir una pregunta. Ponte tú que lo anulaba. Porque en realidad, bueno, rozó, pero no influye, no interviene sobre el pelo.
O sea, tú dices que no, que lo validaba, pues si lo
perdón, que lo validaba, perdón, que lo validaba. Y gana Croacia. Los portugueses después no tenían todo el derecho de decir que esto fue un robo, bueno, si el chip. Entonces, y después, esto se discute mucho, me lo preguntaba el otro día, creo que mi hija Laura, de qué papá, pero ¿qué te parece que por un dedo te puedan anular un gol esto de los centímetros?
Sí.
Que yo le decía, mira, amor, si dijeran no, sabes que no puede ser por 5 centímetros, una uña, un dedo, sino que va a ser por un pie completo, 10 centímetros, 20 centímetros, por ejemplo. Bueno, como la tecnología te permite los milímetros, la polémica se produciría cuando el offside fue por 10 centímetros, 0,01. Y ahí diríamos, no, pero es que es muy poco. Y entonces dijimos, en un metro. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando la tecnología muestre que está offside 1,10 metros? Si el fondo es que al entrar la tecnología, que, y sobre todo en esto de las líneas del offside, y si la pelota entró o no, tocó o no, determinada situación, ya no, en teoría, ya no hay criterios a evaluar.
Yo creo que el VAR debe tener una aplicación distinta. Yo creo que no se puede marcar un offside porque un tipo está con el hombro más inclinado que el otro, lo cual lo pone con estos fatídicos 10 centímetros. Yo creo que tiene, bueno, hay gente que está pasada que estudia eso.
Eso reglamento.
No,
eso reglamento le indica a los árbitros que están en el VAR que si hay un hombro que está por sobre la línea del último defensor,
entonces hay. Pero es que, pero esto se determina normalmente a través del VAR, porque el ojo humano no es capaz de. Entonces, para evitarme todo este tipo de problemas, yo creo que el VAR debería aplicarse con otro criterio. Por ejemplo, es offside cuando el cuerpo completo del jugador está uno sobre otro.
Sí, esa es la opinión. Entonces, yo sé que te encuentro razón. O sea, a lo que voy es que el VAR no determina que está offside o no. El VAR lo que hace es ver en la revisión del video la posición de, en este caso, el hombro. Y el reglamento indica que si el hombro está en esa posición, es offside. Entonces, tú me puedes decir que te encuentro toda la razón. No. Cambiamos el reglamento y ahora tiene que ser un cuerpo completo, por ejemplo, que está sacando ventaja. Pero va a haber una instancia en que va a ser milimétrico si era el cuerpo completo o no era el cuerpo completo. Y va a volver a ser la polémica. Entonces, al final, aquí el problema es el, no es el VAR, es el reglamento que está utilizando el VAR.
¿Sabes lo que es al final, después de todo esto que nos ha ocurrido en este ratito a nosotros? Que como decía alguien importante en la historia del fútbol, el fútbol es más entretenido y tiene más acción de lunes a sábado que el propio domingo. En los tiempos en que se jugaba solo el domingo. Pancho, el lunes no...
Pero Pedro, ¿sí? ¿Es más entretenido cuando te tocó a ti a favor?
Yo creo que igual
entretenido. Cuando te echaron al saco no es tan entretenido.
La discusión en torno a Messi, Cristiano Ronaldo, cuál es el mejor jugador del campeonato, qué sé yo, cuál es el mejor equipo, no sé, para pagarle toda la semana el café, se transforma en un lugar para discutir el fútbol y no de otros temas. Pancho, el lunes, ¿te parece?
Chao, Pedro, un abrazo.
Buen fin de semana.
Igual.
¿Hay comerciales? Estamos bien en la hora, son las 53. 7 minutos para las 7 de la tarde.
Se vive con más emoción en la vez. Registrate con el nuevo rompecabezas y recibe 50 euros gratis para comenzar en casa. Apuesta en todos los partidos y vive toda la pasión del fútbol. Alerta por déficit de especialistas médicos en el sur de Chile provoca grandes listas de espera en pacientes de la zona, aumentando
servicio social, investigación e innovación. El autónomo construimos futuro con titulados que cambian titulares.
Los titulados de la Universidad Autónoma contribuyen a la atención pública del Maule, aumentando la dotación de especialistas. Esto puede decir
Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
Demasler es iluminación LED con respaldo y confianza para proyectos habitacionales, comerciales e industriales. Ofrece soluciones de calidad, asesoría experta y acompañamiento en cada etapa de compra, asegurando eficiencia y durabilidad. Su propuesta combina producto, certificación y soporte técnico para una decisión segura. Conoce su showroom en Avenida Baja 227, Santiago, o revisa su catálogo en demasler.cl. Demasler, especialistas en iluminación. Este mundial se viene con más emoción en Roma Bet. Regístrate con el nuevo rompecabezas y recibe 50 euros gratis para comenzar a jugar. Apuesta en todos los partidos y vive toda la pasión del fútbol. Porque Roma Bet, juegas de jugar.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a la persona. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Vista Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en Easton.cl.
El banco que también vive a ti es el frente con beneficios toda la semana. Porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en San Cobran, ahora es todos los días. 20% de descuento en la primera unidad en miles de medicamentos y productos adheridos a San Cobran. Haz tu cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Impulsa, impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones.
emociones que no pueden detenerse. Conoce más en alunza.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carrillo. Conversando con nuestro productor periodístico, con el editor, con Hugo Vergara, diciendo este fin de semana ya nos va a entregar equipos que clasifican para la ronda de 8 mejores. Empieza como la cuenta regresiva del Mundial. En el momento en que empieza el campeonato de verdad, 16 a la cancha a partir de mañana. Y la próxima semana, 8, después 4, y los dos que sueñan con la copa. Nos vamos, les prometemos que nos juntamos el próximo lunes para hablar con los personajes de actualidad. Es el rompecabezas. Buen fin de semana, chao, gracias.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vive el mundial en Brofabet, donde siempre juegas de local. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile, más universidad y Demás Red. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasred.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.